Hola a todos y a todas. Hola Vistara, te doy la bienvenida a este espacio de conversación que le he puesto Conversaciones con Liz. Bienvenida.
Hola, bienvenida Liz. Liz está aquí contigo hoy.
Te hice esta invitación para que tengamos esta conversación y presentarte a mi comunidad, justamente porque hay algo muy bonito en la mezcla de tu desarrollo personal y tu camino que podemos compartir y que es interesante desde el crecimiento personal. Entonces, para esta primera instancia, yo voy a contarles cómo yo conocí a Vistara y luego te voy a pedir a ti que te presentes y nos cuentes un poquito más de ti. Yo recuerdo haber ido a alguna meditación de 8 de estas meditaciones activas y haberte visto ahí, sin mayor interacción, digamos. Y luego ya fui participante de una de tus clases hermosas de yoga para niños, pero yo siendo una adulta, no siendo una niña, y jugando como niña. Y ahí yo vi en ti como esta magia, este despliegue tuyo de una niña interior muy viva dentro de ti, muy lúdica, muy corporal y artística. Y luego, más adelante, también tuve la bendición de trabajar contigo en este grupo en el que estaba yo de formación con el arte terapia. Y eso también fue muy bonito. Esas, como fueron 2 años, tengo esas 2 sesiones como súper vívidas. Y yo pienso en mi proceso, esa sesión es muy linda para mí, de mucha conexión con mi mundo interno, también permitiéndome realizar cierres de procesos. Entonces, para mí es un honor y es muy agradable que estés aquí y que nos puedas compartir un poquito más de tu camino y tu experiencia. Así que
Gracias.
cuéntanos un poquito más tú, ¿qué puedes compartirnos?
Gracias por esta bella introducción. Y sí, el desarrollo personal tiene que ver para mí con, sea un niño, tener el niño a flor de piel y comunicarnos desde nuestra vulnerabilidad, desde nuestra autenticidad y la belleza del yoga en estas circunstancias donde hicimos yoga para niños, para grandes. Y es un juego. Entonces, esta belleza es el juego, es la naturalidad de la expresión dirigida hacia algo positivo. Muchas veces la terapia está conectado con y hacia la profundidad, hacia el sufrimiento. Y es necesario visitar esta oscuridad, integrar cada parte de nuestro ser. Muchas veces nos quedamos un poquito pegados, sobre todo gente que está ahí en el camino del desarrollo personal desde mucho tiempo, y nos olvidamos que hay la posibilidad de ver las posibilidades, en vez de ver lo que no funciona en nosotros, de identificarnos siempre con esta parte que necesito trabajar, cambiar un poquito el enfoque para celebrar la vida. Y en mi trabajo busco exactamente eso.
Oye, qué hermoso. Ahora que lo compartes así, me conecto con ese momento donde efectivamente se hace ese espacio expansivo, ¿cierto? Como de vivir nuestra biografía o lo que estamos observando de nosotros desde estos lugares que incluyen el cuerpo, que incluyen el arte, que incluyen la parte lúdica y creativa, y abordamos esos espacios mucho más expansivamente y de una manera quizás más novedosa también.
Mira, el juego es la instancia donde uno aprende de forma relajada, donde los niños se comportan como si son más grandes de lo que realmente son. Y nosotros, adultos, también necesitamos el juego. Somos los únicos seres que juegan siendo adultos y es parte del crecimiento. Es parte de cualquier actividad, es parte de la investigación científica, es parte del crecimiento humano. Siempre hay Este exploración sensorial, luego la exploración de lo que uno siente, dónde viene, qué hago con eso, la investigación y luego la transformación en una creación propia, en un aprendizaje que se hace cuerpo. Y esta parte me parece esencial.
Interesante lo que nos comparte, porque si miramos la humanidad en su global, es muy común que los adultos se pongan tan serios, ¿cierto? Todos los adultos nos ponemos súper serios cuando llega así como la adolescencia, ya nos empezamos a poner serios cada vez más y eso va en aumento, salvo algunas excepciones o salvo un trabajo interno también. Entonces, ¿qué observas tú o qué es lo que conoces tú de por qué se detiene ese flujo que es natural en el ser humano, que es el juego, la creatividad, la espontaneidad, la autenticidad? ¿Qué ocurre que dejamos todo este lado de explorarlo, incluso tan así que tú me puedes decir, Liz, vamos a hacer una pintura, vamos a jugar, y yo como adulta diga, no sé pintar, o pinto feo, o como que bloquee? Antes de incluso de hacer nada, como de jugar, me ponga como esa barrera. ¿Qué has observado tú de eso?
Mira, los niños te muestran su pintura, de repente es difícil reconocer lo que están pintando, pero para ellos no hay ningún problema con eso. Eso es un auto, eso es mi perro. Es... Puede ser que no tiene nada que ver para un adulto, pero ellos están convencidos que es lo que ellos ven ahí y aceptan eso. Luego van al colegio y en el colegio uno quiere enseñarlos la motricidad fina, que es un punto importante, pero no la única. Podemos entrenarlos en motricidad fina, pero no nos equivocamos enseñando eso como arte, ¿ya? El arte tiene la belleza de ser una expresión auténtica de estar dentro, que tiene muchas posibilidades de desarrollarse en muchos sentidos, pero creo lo esencial es mantener esta confianza de un niño en lo que él expresa, cómo lo expresa, es coherente. Esta idea de un artista bueno o malo, alguien que sabe pintar o no, es tan limitante. Primero es como una escritura, uno quiere comunicar algo. Y si yo a través de lo que yo expreso en el papel puedo comunicar, ya está perfecto. Ahora, tú ves cómo funcionan los colegios, cómo funciona nuestra enseñanza. Desde muy chiquitito, uno está sentado, el cuerpo ordenadito. No deberías moverte, entonces a nivel corporal la expresividad está restringida. ¿Ya? A nivel de la expresión artística hay que hacerlo de cierta forma. ¿Cómo debería expresarme, cantar, hablar? También está restringido. Y esta restricción empieza antes. Cuando en la casa te dicen no llora, no grita, ¿ya? Toda la autenticidad se pierde detrás de una coraza donde yo me escondo porque yo busco maximizar el cuidado de mis cuidadores, porque yo quiero ser un buen niño y me adapto. Y con eso pierdo la confianza, la creatividad. Los niños chiquititos tienen un montón de respuestas muy adecuadas a un montón de preguntas. Luego aprenden que hay una respuesta a la pregunta del profe y es la respuesta correcta. Aprenden eso, que hacer preguntas es siempre complicado, ¿ya? Porque podría responder algo que no es correcto. Y aprendo que hay una respuesta que es objetiva. Y al final del colegio, toda mi creatividad se perdió, toda mi confianza en lo que yo siento, toda mi conexión con mi intuición se perdió. Los niños tienen 100 sentidos. Hay una poesía muy bonita sobre eso. Ya, los niños expresan lo que quieren y tienen sus verdades. Se dicen, son los viejos y los niños que son sabios, porque confían, porque juegan, porque no tienen esta idea que hay una manera correcta. Y eso es la base de cualquier acto creativo. Y la vida es creación. No te hablo de pintar, te hablo de encontrar un millón de respuestas frente a la vida. Debería ir a la derecha, a la izquierda, puede hacer otra cosa. No necesito decidir entre ser médico y juez, puede hacer completamente otra cosa. Todas estas posibilidades, yo limito mi vida dejando todo eso afuera porque tengo algunas ideas hechas y trato de calzar, de encajar. Cuesta pensar afuera de la caja, ¿no?
Eso mismo, esa misma frase te iba a decir. Como nos ponen en una caja, después de la caja, ¿cierto? Se responde de cierta forma el condicionamiento, hay que actuar así y nos vamos acomodando para que nos quieran realmente, como para no sentirnos rechazados y por toda esta interacción con los adultos que nos cuidan. Y se empieza a bloquear ese flujo energético. Que tal cual tú dices, yo en esta etapa de mi vida estoy muy rodeada de niños pequeños y de niñas pequeñas. Son mis humanos favoritos. Y lo que yo noto es que hay un flujo energético natural, es un flujo, o sea, literal, es algo que está vivo, como si fuera un río, algo que es constante, que cambia, que está en movimiento. Y noto la confianza. Hay certezas, hay una presencia, es realmente, por eso te digo, son mis humanos favoritos, porque están en un estado meditativo natural, están en una confianza de su ser cuando todavía no los han metido en estas cajitas, y está la espontaneidad, o sea, la espontaneidad y la autenticidad siempre viene con un movimiento corporal, yo lo observo en ellos y en ellas, que es como acompaña el salto, un canto, o un mira, wow, como tiene expresiones de alegría, de espontaneidad, y hay un flujo muy natural que después si lo vemos en nosotros como adultos, de hecho estamos mucho tiempo quietos, ni siquiera nos acomodamos, ¿no? Como, ay, a ver, me voy a cambiar de posición, voy a hacer otro movimiento, o estamos así. ¿Cierto? En el computador, y ni siquiera elongamos un poquito, como a ver qué le pasó, como la conciencia corporal también se pierde mucho y se estanca ese flujo. Entonces, ¿de qué manera has visto tú, Vistara, con tu trabajo, de que ese flujo se pueda volver a retomar en nosotros los adultos cuando ya estamos en esa cajita?
Sí. Al escucharte pienso ya en niños chiquititos que de repente pierden el flujo. Pierden el flujo porque no tienen mucha interacción con los papás. No están mirados lo necesario. No están tocados lo que ellos necesitan. El tono muscular cambia si no me tocan, si no me miran. Puedo apagarme, ¿ya? Puedo jugar un rol. Y este asunto se puede hacer más potente. Lo que hablamos antes, se suma la escuela, etc. Entonces, ¿cómo volver a abrir? Es primero volver a sentir. Porque con este esfuerzo de encajar, dejo de escuchar mi cuerpo, dejo de escuchar los mensajes donde el cuerpo se manifiesta diciendo, eso necesito, eso me siento, ahí me siento bien, eso no quiero, no quiero estar sentado todo el día, quiero hacer eso, ok, no está celebrado, entonces hago la cosa que necesito hacer, necesito forzar, creo una coraza para poder controlar mi comportamiento. Entonces, si yo quiero volver a mi creatividad, si yo quiero volver a sentir, ¿ya? Es la base del arte, si hablamos antes del arte, necesito sentir, confiar en mis percepciones para luego transformarlo en una creación. Para eso necesito la confianza que lo que digo está bien. Entonces, primero, presta atención al cuerpo. Me parece esencial. ¿Ya? Tenemos todos estos nervios aferentes que vienen desde afuera, desde el tocar, el escuchar, el ver, desde los sentidos a nuestro sistema nervioso central, llenándonos con información. Pero en general no estamos ni ahí, estamos en estos nervios que dan órdenes, necesitas hacer eso, eso, eso. Pero el primer punto es ver, ok, ¿cómo siento la sensación si levanto este lado? ¿Ya? ¿Cómo siento si me toco? ¿Cómo se sienten los pies en contacto con la tierra? Estando en los sentidos. Hay algunas que están más en la intuición, ¿ya? Más en una sensación general, que es más esta conexión con el corazón. También vale. También con sentir. Ponte un perfume, ¿ya? Una crema, una pequeña caminata donde estás mirando, disfrutando esta primavera, el viento que hay en este momento. Si tú me hablas de estos niños, tú me hablas de los niños en el campo, tú estás en Pucón, ¿cierto? Entonces ahí hay un estímulo para los sentidos que es tremendo. Es otra cosa si estoy en la casa, sentado, moviendo el dedito, mirando imágenes. También hay mucho estímulo, sobre todo estímulos visuales. Y la mirada es tan potente que en general se anulan los demás estímulos porque estoy enfocado en mirar. Y la mirada va en general con una actitud bien analítica, ¿ya? Mientras cuando yo tomo el olor de un cojín, de mi gato, de mi guagua, llena recuerdos, va directamente a mi emocionalidad. Entonces, creo primero volver al sentir. Ahí nuestro cuerpo es nuestro gran aliado. Y luego desde aquí puedo encontrar la confianza respirando más profundamente, sintiendo la estabilidad que viene con un cuerpo fuerte, ¿ya? Una cosa es la sensibilidad, pero también moviéndose conscientemente, trabajando con el cuerpo, hay una sensación de tranquilidad que viene, que me da una sensación de enraizamiento, que es la base para sentir confianza. Y eso es la base para crear, para tomar decisiones, para crear, necesito tomar decisiones, ¿no? En la pintura, toma el rojo, toma el verde, hago una línea. Bueno, todas esas decisiones cuestan. Es como en la vida, ¿cuál polera me toma? Voy a la fiesta, me quedo a la casa. Todo el tiempo estoy decidiendo. Para decidir necesito tener una convicción. Si estoy muy enfocado en lo que dicen los otros, me va a costar. Entonces, tener esta disponibilidad a lo que viene de estar afuera, pero teniendo mi eje, ya la escucha hacia adentro, volviendo a estos mensajes que vienen de estar adentro, parece la base para cambiar.
Muy interesante porque pasa que a veces en los trabajos más típicos, ¿cierto? Que pasan mucho sentado en el computador, requieren procesos creativos, crear un nuevo proyecto, una nueva idea, ¿cierto? Cuando le preguntan a un grupo de trabajo, dennos ideas, lluvia de ideas para crear algo nuevo. Pero si todos estos adultos no están moviendo el cuerpo, no están en conexión con la vulnerabilidad, que también ese espacio puede ser muy incómodo cuando ha sido muy acorazado y cuando da susto tocar ese espacio, está ahí, hay una respuesta que es desde el cuerpo. Y esta fuerza, como esta confianza, ¿cierto? Yo la he sentido muchas veces, tal cual tú dices, cuando no la siento en el interno, si fortalezco mi cuerpo físico, el core, inmediatamente hace el efecto del cuerpo decir, yo te sostengo. Tienes aquí un cierto, pongo mis pies en la tierra, estoy enraizada, siento la fuerza de mi cuerpo. Inmediatamente es como que el cuerpo empujara también esa parte más interna, emocional y sostuviera esa creatividad. ¿Es un poco así también lo ves tú?
Sí, absolutamente. Nuestro cuerpo, la postura del cuerpo es esencial, porque recibimos todo el tiempo información del cuerpo y nuestro estado emocional, mental, depende de nuestra postura. Una cosa es estar colapsado, otra cosa está abierto. Suficiente quedarme 2 minutos así, con los brazos arriba, y voy a recibir una carga química potente que me va a dar unas ganas de vivir. Y lo mismo es cierto si me inclino hacia adelante. Entonces, mi postura marca mi estado. Es hiper difícil. Yo lo sé por la terapia de cambiar, queriendo cambiar la actitud. Uno vuelve, sobre todo cuando entras en crisis, vuelves al mismo problema. El cuerpo te da confianza. Hay un cambio hormonal, primero a nivel del sistema nervioso, luego hormonal, que es poderoso. ¿Ya? Entonces es un gran aliado. Y lo que tú dijiste, que necesito tener fuerza para mostrarme vulnerable, no es debilidad, es fuerza. Es la capacidad, cuando yo tengo miedo, cuando necesito decidir, ya voy a acercarme, voy a alejarme, y hacer este paso hacia el desconocido. El arte tiene mucho que ver con eso, de hacer algo que no se conoce. Y el cuerpo nos recuerda siempre nuestros patrones. Tendemos a hacer la misma cosa. En momentos de crisis, colapso, o me vuelvo agresiva, según mi postura. Entonces, refuerza lo habitual. De hacer otra cosa, puede ser un trabajo que empiezo a hacer a través del trabajo corporal o expresándome plásticamente, entrando en un mundo que no puede, de un lado puede controlar, que no conozco. Ya necesito confiar en el proceso. Eso es un asunto esencial en cualquier actividad artística. Y eso es un aprendizaje tremendo. Lo que necesito para vivir una vida plena. Necesito salir de mi zona de confort, hacer algo diferente si quiero crear cambios en mi vida.
Muy interesante, cuando me estabas diciendo me venía la frase como el arte de vivir, que involucra esto creativo, este cuerpo, porque la experiencia humana, la característica es que estamos habitando, si bien somos seres más allá del cuerpo, ¿cierto? Pero estamos viviendo una experiencia que es corporal, porque tiene que ver con los sentidos, con tocar, con oler. Claramente observar mucho y al expandir eso, que de verdad ahora que lo hablo contigo en este momento, de verdad si miramos la sociedad, la mayoría de los seres humanos no estamos en tanto movimiento todo el día como un flujo natural y al parecer tenemos que hacernos un poquito más cargo de eso, ¿cierto? De cómo lo integro en mi cotidiano y cómo ha sido para ti esa experiencia, cómo pudiéramos, si hay un humano, una humana que no hace deporte, que no se mueve mucho, que pasa mucho tiempo en un computador o en una oficina en la misma postura física, cómo poder integrar ese movimiento, ese flujo más cotidianamente, como en un fluir del día a día.
Sí. Yo me muevo tanto todo el tiempo que me parece increíble que alguien no quiere moverse. Es la primera cosa. Pero sé que si uno no está habituado a moverse, el primer paso cuesta mucho. Ahora uno se imagina que necesita hacer un tremendo movimiento. Necesito ir al gimnasio, que de nuevo es un movimiento bien específico, controlado, no muy sensible. Pero este placer de mover el cuerpo que tienen los niños, que están todo el tiempo en acción, ya todavía no tienen una motricidad fina muy desarrollada. Entonces, moverse como adulto, como un niño, disfrutando el movimiento, ¿ya? Si estás enfrente del compu, quieres estirarte, que te estiras. No sabes exactamente cómo deberías estirarte. como que te enseñaron el yoga, que necesitas tener la columna recta, los hombros altos, todo es tan específico que sientas, uy, no, no estoy preparado, voy a tomar mi clase y eso voy a hacer la próxima semana, finalmente no haces nada, en vez de decir, yo me muevo de cualquier forma, ¿ya? Mira hacia otro lado. Voy a tomar mi cafecito, voy a dejar el vaso en el suelo para deber inclinarme, voy a estirarme arriba. Son pequeños movimientos. A nivel del trabajo corporal ha cambiado mucho la visión en los últimos años, porque se han hecho muchas investigaciones sobre las fascias, sobre el tejido conectivo que une todo el cuerpo. Y se sabe que no es tan importante. ¿Qué hacemos? Importante es que nos movemos. Y no necesita ser una vez durante 2 horas, pero cada hora un poquito. ¿Ya? Es esencial para que estos tejidos se vuelvan un poquito más líquidos, que las tensiones se van, así el sistema inmunológico funciona mejor. Y hay esta sensación de sentirse conectado. Tú hablaste antes de la fluidez de los niños. Cuando tú tienes una señora que está sentada queriendo ser digna, todo el tejido conectivo se construye. ¡Ay! Me falta la palabra. ¿Ya? Es como un traje que se vuelve demasiado chico. Y al relajarse, ¿ya? Primero necesitamos el bienestar en el cuerpo, ¿ya? Dejar las exigencias afuera. ¡Ay! Ya puede disfrutarlo más. Y luego empezar suavemente. La falta de armonía no es falta de fuerza, es tensión. Entonces la gentileza con uno debería estar a la base. Hacer lo que te gusta. Y si es solamente moverse con pequeños movimientos para soltar las tensiones que yo siento. Entonces, de nuevo, el comienzo. Es la necesidad mía. Para eso necesito tomarme un momentito y escuchar el cuerpo.
Qué interesante, ¿eh? Porque así, desde esta forma, es mucho más fácil, saca toda la presión de que hay que ir tanto tiempo a hacer cierta actividad y como dices tú, el primer paso, cuando uno está muy estático, muchos años a veces, claro, cuesta un montón dar ese primer paso, pero si uno dice ese primer paso es pararte y sacudirte, ese primer paso es mover los hombros. O tocarte, masajearte, al menos como ir despertando esta conciencia del cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo me siento?
Tú
¿Qué
dijiste
parte
antes.
está rígida?
Sí, darse cuenta que soy el cuerpo. No es que lo tengo, soy el cuerpo. Puedes decir, soy un ser espiritual que habita este cuerpo, pero no hay separación. ¿Ya? Mi crecimiento espiritual es despertar la conciencia en el cuerpo. Mi bienestar, mi capacidad de sentir placer, expansión. Unión tiene que ver con vivir plenamente estos mensajes del cuerpo y saber llevar el cuerpo a un estado de equilibrio, de apertura.
Qué interesante, ahora que tocas ese tema, Vistara, que si yo no habito ese lugar, o sea, como que si estoy desconectada del cuerpo, en el cuerpo está la contracción y la expansión. Entonces, cuando uno quiere expansión, ¿cierto? Alegría, amor, gozo, orgasmo, eso tampoco lo puedo habitar plenamente si no he habitado el otro espacio de la vulnerabilidad, lo que duele, lo que está ahí estancado. ¿Cómo lo has observado tú eso?
Sí, creo es un gran punto para empezar saber lo que me gusta y no lo que no me gusta. Si me siento atraído por alguien o no. Si en este momento quiero acercarme o en este momento no tanto. Ya, respetar las propias necesidades es el primer punto. Y desde ahí puedes desarrollar todo el resto. ¿Ya?
¿De qué manera has visto tú, Vista, que el yoga, el arte, todo este tu lado viajero aporta al crecimiento personal de cualquier ser humano? Como tú que lo has profundizado en tu vida en estas áreas, ¿cuál crees tú que son los regalos que esas disciplinas o esas formas de expresión nos ayudan en nuestro crecimiento como humanos?
Primero, lo que tú dijiste antes, empezamos, los dos hablaron de eso, de estar en la caja, de salirse de la caja, ¿ya? De tener diferentes estímulos, porque nosotros somos el resultado de lo que hemos absorbido de estar afuera. Llegamos a este mundo con nuestro temperamento, con los genes, luego lo que vivimos en el útero, luego formamos parte de una familia, de un clan, y nuestro cerebro sigue creciendo según lo que vivimos. Entonces, estamos moldeados. Y eso puede ser una maravilla, donde puede tener muchas posibilidades, mucho cariño, o me encaja. Muchas veces son las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, la posibilidad de ver otras cosas, de tener otras experiencias, me da la posibilidad de experimentarme a mí de forma diferente, ¿ya? Mi percepción del mundo depende cómo yo lo percibo, cómo yo me siento ahí. Entonces, abrir los sentidos hacia otras experiencias, de viajar para ver cómo, qué sé yo, yo viajo mucho a la India, cómo en la India viven, cómo ven el mundo, el relato que se cuentan, que es completamente otro que nosotros. Entonces, las cosas que yo pienso que son así, se cuestionan si vivo con otra gente de otra cultura. Yo desde joven siempre viajé a través del mundo con mis pololos. ¿Ya? Siempre busqué a alguien que llegó desde muy lejos, que tenía otra cultura, no que tengo un sistema detrás, pero estaba siempre atraído por eso, lo que me exigió siempre mucha flexibilidad en la manera de relacionarme, porque era siempre otro punto de vista. ¿Ya? Estaba con un árabe, estaba con alguien de Latinoamérica, con el griego, con siempre una posibilidad de descubrirse si tú estás con alguien que no es parte de tu mundo conocido. Nosotros nos sentimos atraídos por lo conocido, porque es seguro. Pero una parte de nosotros está atraído también por lo desconocido. Creo hay que validar esta necesidad de seguridad y también la otra. Algunos tienen más necesidad de la seguridad, otros más del cambio, de experimentar, de estar excitado. Para el desarrollo personal necesitamos tomar conciencia de cómo funcionamos. Y para eso sirve mirarme desde afuera. Entonces, a mí me ayudó viajar para cuestionar. Como dije, al comienzo, el proceso creativo, el proceso científico, proceso de la vida es abrir los sentidos, explorar, investigar y hacerte lo tuyo. Entonces, eso es con el mundo, ¿no? Te vea algo con curiosidad, con asombro, que significa que hay emoción detrás, me permite ir con toda mi concentración para cuestionar algo. Entonces, viajar sirve. Hacer una actividad que no es la normal sirve. La creatividad se puede estimular uniendo gente de diferentes campos de trabajo. ¿Ya? Design thinking. En este momento está de moda donde trabajan gente que no tiene nada que ver en conjunto. Antes los artistas se fueron a tomar un café donde había mucha bulla. Para tener estímulo es necesario, pero también es necesario ir hacia adentro, de cerrar los sentidos hacia afuera y tomarse tiempo para que todos estos estímulos encuentren su lugar y algo nuevo sale de ahí, ¿ya? Entonces, tiempo que no está definido, donde no hago una cosa precisa con una meta, pero la meta es, está ahí, flotar. Y como artista tengo algo que me llama la atención, todos esos estímulos que tengo de estar afuera van a entrar en esta danza que forma finalmente el proceso creativo y hace que al final sale algo que me sorprende. Para eso necesito estar abierto a estos pequeños detalles que se movilizan en los niveles más profundos de mi ser, ¿ya? En el subconsciente. Y para eso, actividades lúdicos ayudan. Salir a caminar ayuda. Habitar el cuerpo para dejar un poquito esta mente racional me ayuda para que me pueda sorprender. Entonces, mi visión del desarrollo personal es conocerse, pero también crear algo. No creo que estamos ahí para sacar capas de nosotros y luego llegamos a nosotros. Y eso es algo fijo. No nos estamos creando. ¿Ya? Para poder crear algo, necesitamos sacar. Necesitamos crearnos desde ese flujo, entrar en este estado de fluidez, en the zone, ¿ya?
Me encanta, me inspira muchísimo porque siento también desde la propia experiencia, por ejemplo, cuando he indagado deportes nuevos, es linda esa sensación de esto no lo conozco y de repente te das cuenta que eres buena en eso, por ejemplo, o al revés, que es divertido pero no te acomoda. Entonces cualquiera información que aparezca va a ser un proceso como de descubrirte, saber qué te gusta, qué no, hacia dónde te llama más avanzar o caminar. Y ciertamente los viajes es una desconfiguración muy potente. A mí me gusta también viajar por eso, porque también en esto que estamos hablando tanto del deporte como los viajes y el arte, siento que va en ese proceso va emergiendo los valores que a ti como humana te llaman más la atención. Por ejemplo, si vas a una cultura que es muy limpia y quizá la cultura en la que vives no es tan así, o en mi caso, ya que chilena por acá, entonces la puntualidad ya sabemos que no es característica de mi cultura, y vas a un lugar como el tuyo, que alemana por allá, y todo muy puntual, ¿no? Como que si te dicen a una hora, esa hora va a ser. Entonces, ese choque de chilenos no siendo puntuales y alemanes siendo muy puntuales, es muy interesante ver, a ver cómo le pasa al otro, qué le pasa al otro cuando una cultura es impuntual y al revés también, qué nos pasa a los que somos quizás más impuntuales y en esa puntualidad.
La puntualidad suena ahí tan ordenado, pero si yo, chileno, voy a Alemania, Suiza, aún más marcado en eso, para mí es un caos, porque es algo nuevo que no conozco y me da miedo porque yo necesito aceptar. No, yo necesito adaptarme para poder sobrevivir a, a estas nuevas situaciones. Entonces, cuesta, ¿ya? Llevo mi ser a un mundo que necesita ser mío. Y a través de este proceso yo crezco. Y eso es también, de nuevo, el proceso artístico. Yo veo algo, quiero expresarlo, lo hago mío. Entonces, sí, el viaje sirve para eso. También como terapeuta, como facilitador de procesos grupales, tengo el desafío de guiar a las personas a través de procesos que son desafiantes, porque hay este caos afuera. yo quiero hacer algo diferente de lo que he hecho hasta ahora en mi vida que no funcionó, necesito ir hacia este caos y transformar este caos en algo que yo puedo manejar. O yo necesito cambiarme a mí, mi percepción de este caos, para que no me asuste más. Entonces, eso me parece peligroso, haciendo algo nuevo y mantener este estado de fluidez, de hacer un paso adelante y tomarlo como un juego, sin la exigencia, chuta, ¿qué me va a pasar, ya? Si no lo hago perfectamente, si no me comporto como un alemán o un suizo ahí. Pero lo tomo como vacaciones guiadas, donde no puede pasar mucho, porque alguien me toma la mano, entonces estoy en una burbuja y puedo vivir esta aventura, pero de forma relajada. La terapia, las intervenciones en colegios, en empresas donde una trabaja el desarrollo personal, también debería ser, según mi punto de vista, hecho de tal forma, entonces de forma lúdica, visto con esta meta de querer pasarlo bien, ¿ya? De jugar, de reírse, de mostrarse vulnerable. Si no me veo muy elegante haciendo movimiento corporal, me río. Si puedo tener esta liviandad y transmitir esta liviandad, puedo ir profundo sin tener una visión negativa, sin buscar siempre los problemas, pero puedo ir profundo con esta visión expansiva.
Sí, qué lindo. Me viene una imagen cuando dices eso, de yo estar puesta así de cabeza en el piso y niños mirándome, riéndose mucho, porque viendo a esta adulta puesta así de cabeza y tratando de imitarme, y en un juego, yo no sé, pararme de cabeza así como de la postura de un asana, pero yo jugando, intentando, veía a estos niños y niñas que se reían. Porque estaba esta adulta da vuelta y es tan bonito ese flujo como de no perfecto, de prueba, mover el cuerpo y ve que sale de eso. Y lo otro bonito, Vistara, que es bien profundo y lo dijiste y lo quiero tomar, es, no nos quedamos en un proceso de acompañamiento terapéutico o de autoobservación si es que no estás con nadie, como en este proceso de crecimiento personal, para capas y quedarnos ahí, darnos vuelta ahí, sino que ese proceso es para un florecimiento de algo nuevo, que incluso puede ser como nuestra propia autocreación de nuestra nueva versión, o de ese proceso profundo surge algo que es realmente nuevo.
Sí, una terapia exitosa necesita dar frutos, necesita hacerse cuerpo, transformarse en algo concreto afuera. Absolutamente. Sí, lo que tú dices con los niños, ahí me surge que muchos niños no tienen ganas de ser adultos. Hay un momento de, ay, de rechazo al final de los estudios, hay hoy en día esta adolescencia tremenda, los adultos muchas veces no nos inspiran con la manera de vivir. Si hay adultos que se ponen sobre la cabeza, que disfrutan la vida, que gozan plenamente en todos los sentidos, es una inspiración, quiero ser así. Yo, ahora mayor, quiero ser como miro la vejez, que puede dar miedo, pero busco gente que me inspiran. Ya, nosotros adultos tenemos este rol frente a los niños que aprenden mirando. Ya, son estos monos y que nos leen en cada expresión todo el tiempo. Ya, estando en interacción es lo que nos hace humano y para poder crear ahí una relación sana, segura para la gente, segura para los niños que crecen, agradable para los compañeros con quienes estamos. Necesitamos mostrarnos humanos con todo, ¿ya? Con esta manera no tan elegante de pasar a través del día con todas nuestras penas y abriéndonos, teniendo ahí la posibilidad de expresar eso. Parece, ya, voy un poquito en zigzag, pero es todo relacionado. Son estos pequeños momentos donde digo al otro, necesito eso, ¿ya? Entonces, primero el cuerpo, saber lo que necesito y expresarlo al otro. Creo otra relación, ¿ya? Me expreso. Entonces, no necesito expresarme de forma poética, de forma elaborada. Me expreso y al hacer eso estoy creando una nueva realidad. Creo una danza con otro, una conversación, doy otro input y si eso viene de corazón, creo una relación humana que crea empatía en general. Y eso, digamos, buscar en este mundo de, en este, sí, búsqueda de desarrollo personal, donde quiero estar en paz conmigo y eso tiene que ver con cómo me adapto con el otro, cómo estoy en paz con los otros. Expresándome, puede ser yo coherente y puede dejar entrar el otro. Tenía este mundo de confianza entre los adultos es un desafío y nos cuesta, pero si yo puedo mostrarme tan frágil, puedo crea un mundo de paz, no necesito compensar, no necesito dar una cara que es diferente. ¿Ya? Toda la política, toda la agresión tiene que ver con yo no me muestro, no me expreso, no soy auténtico, no soy artista. ¿Ya? Yo me inspiro mucho de un artista alemán que se llama Josef Beuys, que era el fundador del Partido Verde, que era un personaje que hace acciones, habla de una plástica social, de una transformación del ser humano, viendo el entorno, encontrando su lugar, expresándose, aportando con una visión de futuro, pero desde la necesidad. Es absolutamente unido el arte, el desarrollo personal, la ecología. Es un solo objetivo. Y eso es vivir una vida plena. Y eso crea transformación. Y eso es arte, porque yo, siendo artista, expreso esta plenitud. Puede quedarme con el sufrimiento, es el primer paso. Pero ¿cómo transformar eso en algo estético, bello, que comunica con el otro? ¿Ya? También la fealdad puede comunicar, pero tiene una fuerza comunicativa. Es lo que vale la pena de explorar. Y estando en el momento presente, vivo una vida poética. Poesía significa presente.
Qué lindo. Hasta con sonido mágico salió. Qué
Sí, si no se apaga
hermoso.
la
Porque además,
luz.
querida, me pasa que al escucharte, siento que mucho de todo este trabajo que uno puede hacer en sí mismo, ¿cierto? Como ir a espacios terapéuticos, tomar los retiros, hacer los talleres, como todo esto que nosotras compartimos en un servicio que puede ser individual o grupal. El foco más allá de la parte individual es que eso llegue al entorno social, porque que cada uno, como está haciendo su propio aporte, se va a ver reflejado en esta sociedad y ahí realmente estamos ya habitando una nueva humanidad, donde cada uno se pulió, se miró, estuvo donde le duele, aparece también lo más expansivo, habita ese otro lado auténtico, espontáneo. Y eso al verse en la sociedad, digamos como en el día a día, que alguien te pueda apreciar en esa espontaneidad, con las vergüenzas, con lo que te pase, los errores, las cosas imperfectas, pero te aprecia en esa autenticidad, siento que eso es muy sanador a nivel social, como que nos hace bien. O esto que tú dices, yo busco inspiración en los mejores, ¿cierto? Como estos mayores que uno dice. Incluso mi amigo Rod acá que andaba con su linterna, sus palos de trekking y subía y yo lo miraba y yo decía, yo voy a subir cerros a esa edad, porque lo veía él, que él andaba ahí y subía al cerro. Entonces, claro, nos inspira y los niños también me pasa eso, que me inspiran como a despertar ese lado, que es lo que la sociedad necesita justamente para ser amable con todos estos mejores, los niños, los animales, la naturaleza.
Sí. Entonces, ahí tenemos la belleza de los niños estando en el cuerpo, la frescura, energéticamente hay algo vibrante. Las personas que nos atraen, hay una congruencia, hay algo que nos fascina en la manera como se expresan, porque parece venir del corazón. Ya, no hay separación, pero hay emoción detrás de lo que comunican. Hay creatividad. Si yo veo los mayores, y no solamente los mayores empiezan a ser, siendo adultos, ya uno es mayor, o hay adolescentes ya mayores que pueden tener una manera de ser que es medio rígida. Puede ser muy útil en algunos aspectos, pero necesito una mente creativa para poder pasarlo bien, para poder comunicarme con el otro, para poder amar, para poder mantener una historia de amor vivo. Necesito poder cuestionar, indagar, crear a partir de las experiencias cotidianas chiquititos. Este es todo el tiempo un proceso artístico en este sentido. Lo que me inspira es este asombro frente a la vida y este interés en pequeñas cosas. Y está conectado con este corazón. A recordar, recuerdan, viene de pasarlo al corazón. Algo así se traduce así. Pero estando ahí, viendo algo y pasar. ¿Cómo vivo la situación? ¿Cómo se siente? Expresando lo que siento, que como auténtico, con mi fragilidad. ¿Ya? Ahí viene todo el asunto de la comunicación asertiva, de cómo hablo con el otro, que no se siente juzgado, pero hacerme cargo que detrás de un rechazo hay miedo, hay dolor. ¿Qué está detrás? El otro me provoca ahí una cierta emoción que puede ser negativa. Y comunicarme desde mis sensaciones es esencial. De desarrollar la escucha en el otro, el interés real en el otro, para ver lo que está detrás de su manifestación, ¿ya? De poder mentalizar, de ver, de poder ponerme en el lugar para poder comunicarme, tomando en cuenta lo que yo me imagino en qué está el otro. Nunca voy a ser el otro, pero hacer ese esfuerzo, tomando el tiempo de estar ahí para poder aportar, no solamente con el contenido, pero cómo voy a decir las cosas desde mi sensibilidad, exponiéndome, expresándolo frente a alguien que considero profundo, donde veo que hay algo detrás. Entonces, todos estos procesos necesitan una mente flexible, creativa. Uniendo todos mis saberes, todas mis experiencias y una escucha donde permito de nuevo entrar en estos niveles más profundos, donde surge algo es de la nada. Entonces necesito tener otro ritmo, otra actitud frente a la vida, frente al momento, para poder ayudar al otro. Y ayudar al otro es muy ambicioso para hacerme disponible.
Encuentro que hoy es un desafío muy interesante para la humanidad, esto de un real interés en escucharnos, por ejemplo. Yo observo que muchas veces nos cuesta escucharnos, queremos ser más escuchados que escuchar al otro. Entonces es interesante lo que compartes desde ese lugar también, que nos permita esa fluidez y cuando estén esos procesos más desafiantes en la comunicación, poder expresarnos conociendo esa vulnerabilidad y hablando un lenguaje más nuevo quizás para las generaciones, más profundo, que es desde el sentir, desde me pasa esto y aprovecho de dejarles, les voy a dejar acá el audiolibro. Yo tengo un audiolibro en este canal que es una expresión de comunicación no violenta, donde enseña una forma práctica de cómo uno le dice al otro, yo me sentí así con lo que pasó, sin culpar, sino como expresando de qué se nos mueve con aquello que ocurre como con un otro, digamos, que siempre nos pasan cosas cuando interactuamos con cualquier otro ser humano.
Sí, y muchas veces hay una situación donde tengo la sensación, no hay puerta, no me encuentro con el otro, no veo lo que está detrás. Y quiero poner mi interés ahí, pero siento que no me dan la oportunidad y veo límites. ¿Qué hago en este caso? Porque suena tan bonito de esta querer estar abierto, pero de repente yo siento, no sé cómo. Pero el primer paso que ayuda es decir, yo me siento así, siento que no encuentro la puerta, no sé cómo comunicarme contigo. Puede ser ya un comienzo. Cuando ya la puerta está cerrada, no hay nada que perder. Entonces, decir eso ya es un gran paso.
Hermoso. Y ya antes de ir cerrando y que nos compartas a la comunidad entera cómo, qué trabajo estás proyectando para el otro año, me interesa que no se nos quede fuera la parte de los adolescentes, que es un poquito esto de cómo nos expresamos y que lo hablaste ahora último, de que la adolescencia igual es un paso desafiante para todos nosotros. Y muchas veces también el adulto se queda como sin procesar esa etapa, digamos, como que se salta, porque es desafiante la adolescencia, adolecemos. Y muchas veces la transitamos así como pudimos entre los amigos, las amistades y ahí tratando de ver cómo soy, quién soy, cómo poder transitar de una manera más expansiva ese, o qué crees tú, como también quizás tomando el arte, el cuerpo, que has visto que a los adolescentes les apoya en ese proceso.
Sí. La adolescencia es, creo, el primer, quizás no el primer, pero un gran viaje. Primero, como niño, tengo mi familia, mis cuidadores, y luego estoy frente al otro, que no tengo asegurado, que yo necesito ganar su simpatía. Entonces, es como viajar a la India, ¿ya? O a Suiza o Alemania, donde hay otra cultura, otro funcionamiento y yo necesito adaptarme. Porque como niño ya tengo el afecto de mis cuidadores en general asegurado. Entonces, es un gran punto donde yo puedo abrir. Ya tengo todo mi cerebro formado para repetir los mismos patrones, para sentirme seguro. Y luego estoy ahí en una fase de mi vida donde necesito cambiar, porque necesito adaptarme a otras situaciones. Entonces, un gran desafío eso. ¿Cómo hacer eso más fácil? Creo es el momento donde necesito aprender a hacer un paso adelante a pesar del hecho que tengo miedo. Y es a través de la dificultad que aprendo eso, ¿ya? Yo como papá, como cuidador, como profesor, voy a estar ahí amable y presente, coherente como un modelo de coherencia con mi autenticidad, con mi vulnerabilidad, con mi expresión libre, con mis convicciones, poniendo límites cuando lo necesito, pero expresándome según lo que necesito, para que ellos puedan valorarnos como seres auténticos, lo que es lo más importante en esta edad lo que necesitan ver en los adultos. ¿Cómo acompañarlo a ellos? Mira, ellos necesitan ser validados por sus compañeros. Entonces, cualquier trabajo con los adolescentes, si es grupal, es en general integrando otros del mismo rango de edad y hacer un trabajo donde una paso a paso los lleva a un espacio donde pueden abrirse, pueden confiar, ¿ya? Mostrarse con sus dudas. Hay mucho entusiasmo, mucha curiosidad. Es un tiempo, tú hablaste antes que la emocionalidad uno lo deja afuera. Es el tiempo más emocional a nivel de la educación, es el momento donde deberíamos funcionar con puras emociones. Ya, con puros colores en las presentaciones, en la manera de enseñar, porque es pura emoción. Entonces, acercarnos de esta forma, sí. Ahora, en este momento estoy pensando para el próximo año en talleres para adultos. ¿Cómo integro esta fase de mi vida, que es la fase de cuestionamiento de mi casa, mi hogar, de mi familia? Es el momento de la identidad, de la búsqueda de identidad. Entonces me alejo de estas ideas y creo algo nuevo. Entonces necesito rechazar para poder crear algo. Ya la creación va siempre junto con la destrucción para poder jugar con los elementos que tengo a mi disposición y armar algo nuevo. Entonces, en la adolescencia hago eso. Entonces, prepara un taller donde vamos a evitar esta adolescencia destructiva para recrear algo, para explorar todas estas sensaciones. Es también el momento donde me condicionan y yo con mis primeras experiencias me condiciona en el ámbito sexual. Entonces, también ahí puede explorar creativamente, lúdicamente, qué está ahí, qué es cierto, lo que no es cierto, qué necesito, poder explorar eso a través del cuerpo, a través de la expresión plástica, para realmente vivir una vida que yo decido vivir, cuestionando los condicionamientos que quizás no están más válidos hoy en día. Entonces, ahí en comunidad, compartiendo, teniendo experiencias sensoriales, puedo, y también frente a un otro, expresándome ahí, puedo crecer e integrar esta parte.
Y qué bonito ahí en esa etapa también, como integrar el cuerpo con esas actividades sociales. Como yo tengo muchos recuerdos de mi adolescencia, de haber estado en hartos grupos de, por ejemplo, básquetbol, de tenis, pero en grupos. Entonces, la parte corporal también estaba asociada a la socialización y lo hacía mucho más fácil. Como a estar abierto en este espacio.
Sí, yo ahí tomo posturas porque como adolescente uno se siente tan torpe en el cuerpo, pero es también el tiempo, cuánto tienes una fuerza tremenda, cuánto las chicas bailan como diosas, etcétera. Es el momento para habitar el cuerpo, para un sexo expresivo, con mucha energía. Es el tiempo en el, yo que vengo del yoga, de un yoga muy deportiva. Entonces, habitar esta fuerza, de nuevo, volvemos, da una energía, da una confianza, ¿ya? Que te da estabilidad para manejar todos estos cambios hormonales que van junto con los cambios emocionales. El cuerpo te estabiliza.
Y es como ir haciendo cimientos en esta etapa tan intensa hormonalmente, de crecimiento y de energía vital, que después nos sirve para otras etapas en la adultez. Es como si nos preparáramos de sentir esa fuerza desde el cuerpo también. Y después en la adultez uno recuerda esa fuerza y dice, Ah, pero si yo lo hice a los 15, ¿cómo no lo voy a hacer a los 30 o a los 40 o a los 50? Si esa energía reside ahí en ti.
Sí, absolutamente. Llegando del mundo del yoga, yo veo la gente que vi en la primera clase, ay, no sé, hace 20 años que no hice nada. Pero los que han hecho deporte, el cuerpo se recuerda rápidamente, están de vuelta. Vosotros también pueden aprender, pero toma un poquito más tiempo. Claro, está. Ya tenemos una parte esencial en el cerebro que recibe mucha sangre porque es tan esencial. Recuerdan la inteligencia en el tiempo que nos movimos ahí con los animales. La inteligencia era relacionada al movimiento, que eso nos aseguró la sobrevivencia. Esta parte esencial del cerebro, el cerebelo, se ocupa de movimientos que uno aprende, ¿ya? Movimientos más sofisticados. Esencial, esta parte del cerebro, no solamente para el movimiento, para conectar otras partes del cerebro, es sumamente importante. Entonces, si yo me moví en mi adolescencia, ahí desarrollo esta parte. Que de nuevo me estabiliza en todos los ámbitos.
Hermoso, muy inspiracional y también ahí para los padres y madres que están aquí, que es bueno hacer para los adolescentes, ya saben, ahí el cuerpo y la amistad es muy importante en esta etapa. Querida, yo estoy agradecidísima de esta conversación muy profunda. Entonces, palabras al cierre, algo que quieras decir y cuéntanos. ¿Cómo se proyecta el otro año para que la gente que quiera tomar algo contigo, qué hay de disponible?
Bueno, agradecida a ti, agradecida a todo el mundo que muestra interés en una sociedad más humana. Es un gran tema porque no sabemos cómo vamos a seguir en los próximos años. Quizás esta búsqueda de lo que nos hace humana toma más y más importancia. Y nosotros somos mamíferos, somos seres sensibles, somos creadores, creadores de nuestra vida, y eso va con un pensamiento creativo en un cuerpo flexible, porque la mente se vuelve flexible cuando yo en mi cuerpo también tengo flexibilidad, está relacionado, por esta razón también hablé ahí del cerebelo. Y son otras partes, pero ahí no necesitamos entrar en esto, todo el mundo. Pero habitar el cuerpo, habitar nuestras sensaciones, escucharnos, expresar, es lo que nos hace humano, nos promete un camino más pacífico. Entonces, eso es el gran mensaje, escuchando y comunicarlo, también si cuesta, y cuesta a todos. Me cuesta a mí, me cuesta probablemente a Lalita, cuesta de repente, pero sí, te hace este paso adelante. Es paso adelante y también quedamos un momento en tranquilidad para escuchar, ¿ya? Paso adelante, escuchar, permitirnos de hacer un paso atrás si eso es adecuado, sin juzgar, para seguir adelante con confianza, sin juzgar, siendo gentil. Eso es el gran mensaje. No sé si llegó, fue un poquito caótico, pero eso es la mente creativa, es así caótica. ¿Y qué vienen? Cada vez más quiero unir mis mundos, lo escucharon, es el yoga, es el trabajo somático, corporal, entonces la terapia corporal, emocional, y es la expresión plástica, es el arte, ya más allá de la expresión plástica, es el concepto del artista como un ser creativo coherente. Entonces, mis proyectos van en esta línea. En este momento estoy ahí creando proyectos con todo un grupo dirigido a colegios donde enseñamos, transmitimos nuestros saberes sobre el bienestar socioemocional a partir del cuerpo. Hay un proyecto a través del arte, a través de teatro de sombra, entonces ahí jugando, siempre jugando. Y si no, hago lo que hago ya hace 20 años, formaciones para profesores en yoga integral, viajando, como lo hemos hecho en esta conversación, a través de las diferentes edades, enseñando cómo trabajar con niños, cómo trabajar con adultos, también mujeres mayores, en la menopausia, etcétera. Siempre viendo qué necesita la persona que tengo enfrente para que sea una experiencia sanadora en todos los niveles. Entonces, hago una formación de yoga integral en Pucón, donde estás tú, en Antofagasta y en Santiago. La mitad se hace online y la mitad de forma presencial en estos diversos lugares. Entonces, es una formación de yoga muy marcada por mi camino en el mundo del desarrollo personal, con mi ser sannyasin, discípula de Osho. Todo eso está metido en esta formación. ¿Qué más hago? Creo con eso ya estamos. En este momento estoy preparando un viaje a la India. Me quedan muy pocos cupos. Y necesito hasta el 27 decidir cuántas personas somos. Entonces, en febrero, no, fin de enero, 28 de febrero, enero hasta el 15 de febrero, vamos a viajar a Rajasthan, desde Delhi, en el norte de la India. Vamos a dar una vuelta viendo la belleza de esta región, que es la región de la India, como una se la imagina, con templos, con palacios, con lagos, es lleno de colores, hay los gitanos ahí, hay una música muy particular en este norte, entonces vamos a ir al campo, a las ciudades de los reyes, explorando con un grupo precioso de gente que viene del mundo del yoga, el desarrollo personal, pero es abierto a todos, pero ya se ha formado un grupo ya precioso. Entonces, estoy en eso y mucho más. ¿Qué voy a saber?
Lo que
Siempre.
la vida nos sorprenda.
Exactamente.
Entonces, dejo invitada, ustedes ya saben y si no saben, soy Dantofa, así que gran parte de mi público está allá. Dejo invitadísima a la gente de Dantofa a tomar, si le interesa una formación de yoga, yo le sugiero a esta mujer. Le conozco el trabajo, conozco la calidad humana de ella y la recomiendo. Si está aquí en Pucón, también, si quiere saber un poquito más, me contacta, yo feliz les cuento, les contacto, les pongo ahí, si es más fácil, también puedo ser un puente para eso. Y qué mejor viajar a la India si te da un poquito de nervios y si no te imaginas viajando sola o solo a ese lugar. Vistara ha viajado un montón de veces, la conoce desde muy joven, viaja para allá y al parecer muchos años también consecutivos, entonces es un país bastante amplio, obviamente, pero tú ya tienes ahí como la forma de recorrerlo. Y también a toda la gente que trabaja en establecimientos educacionales, aquí hay un proyecto bien bonito para aportar ahí. Les voy a dejar el contacto aquí en la base del video y muy, muy, muy agradecida. Siempre a mí me llena el corazoncito. Siento que este tipo de espacios hace más cercano a tanta gente que quizás nunca tiene este tipo de conversaciones o escucha hablar de esto. Y yo me voy a quedar mucho con de menos a más, un día a la vez, que son frases que yo digo mucho en sesión individual. De un día a la vez mueve tu cuerpo, experimenta, juega, como siéntelo y ve qué va pasando. Y es bonita la invitación a transformarnos para que nos transformemos también como sociedad en una sociedad más humana. Es solamente eso, como limpiar todos estos condicionamientos, enredos y volvernos más humanos para que estemos habitando en mayor armonía y expansión. Yo siento que cada vez somos más, cada vez somos más.
Sí. Creo son palabras preciosas para terminar. Sí. Mirar nuestras posibilidades en vez de ver lo que no va es una gran ayuda en estos momentos difíciles. Muchas gracias. Quizás dirigirlos a Kalini. Eso es mi Instagram. Hay también una página, Kalini. El método van a encontrarlo en Facebook, Kalini, en Instagram, simplemente. Ahí me encuentran. También en la Fundación Oikaria. Eso. Muchas gracias,
Me
Liz, por
encanta.
tu tiempo. Siempre un placer. Te quiero mucho. Saludos hacia el sur. Y también a...
Gracias, Bonita. Yo voy a dejar los datos aquí, Kalini con K, y si no, lo van a tener los enlaces acá abajo y te mando un abrazo grande. Te
Gracias.
abrazo realmente así a la distancia y que pase poquito tiempo para que sea real.
Sí, ojalá, me encantaría. Un
Nos
beso.
vamos a ver. Chao, chao.